Bienvenido nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Oye, Paul, ¿estás bien, mano? Te ves cansado.
Estoy cansado, pero estoy contento. Lo que sí tengo es como que a mí me dan esta... Allá en el oeste le decimos jaqueca.
Ajá.
Pero es como que estos antojos bien curiosos de vez en cuando.
Ajá.
De diferentes productos. Pero hay uno en específico que vamos a hablar hoy, que tengo ganas de ir a la página web y pedirle una a través de la página web para buscarla mañana. O sea, por eso que no se acaben, ¿entiendes?
Sí, rato están soldados esta gente.
Yo padezco del FOMO. Entonces, ese fear of missing out, pues no lo quiero tener cuando tengo un antojo de ese tipo de producto. Ajá. Que, by the way, es algo universal, es un commodity, es la pizza.
Sí.
Pero no es cualquier pizza.
De las mejores. No es el tipo de pizza. Es que son unos hermanos. Y eso a mí me tripea. Claro. A mí me tripea que eso salga de unos hermanos y uno verlo.
Mira,
día a día.
Y de los dos, ¿quién será el jefe? ¿Quién será el jefe?
Eso lo tengo que esa es de las primeras preguntas.
Así que,
le damos la bienvenida, Hablemos de Comida, a los muchachos, a Luis y Cristian, los hermanos de Deep Ditch. ¿Cómo estamos, brother? Qué bueno verlo.
Saludos. ¿Estamos bien? Estamos bien, contentos.
Contento. Ajá. Sí, contento de estar con... Está contento porque están en el día libre de ellos. Claro, y sí. Nosotros aquí, mira, quitándole tiempo que pudieran estar viendo Netflix, pasándola bien, no estando en el calor de un horno. Pero pues, están aquí en el calentoncito de aquí del podcast, porque ellos lo que no saben es que por ahí vienen preguntas difícil,
arrancaron con quién es el jefe.
llevamos un tiempito viéndolos en Lote 23 ahora, y los veo ajorados, la gente. Digo, volvamos a conocer tu background, los backgrounds de ustedes, pero ustedes han tenido unos días ajorados. Sí,
sí, definitivamente. Desde que arrancamos el lote, hemos visto cómo ha despegado Deep Ditch de lo que era el concepto original, desde la paletería de los paleteros en Viejo San Juan, todo para llevar a ahora este kiosco en Lote 23, donde ya podemos recibir público para hacer su pedido en persona, comer ahí, disfrutar del ambiente del parque, comerse su pizza recién hecha, que era algo que ya estábamos locos por ofrecer al público. Okay. Y desde el 22 de junio 2023 tuvimos la oportunidad de arrancar ahí. Mm-hmm. Con toda esta comunidad de emprendedores culinarios del programa John Pauline, y ahí está Deep Ditch, pues, como tú dices, ajorado, tratando de producir pizza para todo el mundo.
De cogerle el paso a los clientes.
Mira, pero esto es casi un 360 para ustedes como empresarios. Porque ahora lo mencionaste, estás en un kiosco en Lote 23. Uh-huh. Pero si nos vamos a la historia de ustedes en el 2015, cuando comienza sus carreras empresariales como tal, uno de los primeros lugares que tuvieron fue un kiosco también.
Sí, eso es así, definitivamente. Fue
nosotros. Eso se lo había olvidado. hace tanto tiempo. Oye, estamos hablando del 2015, ustedes son súper jóvenes. Pero, ¿cómo fue que empieza esta chispa empresarial de ustedes como hermanos?
Pues mira, Luis y yo estudiamos en la UPI, para ese tiempo, en el 2015. Los dos estudiamos contabilidad y básicamente para ese tiempo, no sé si te acuerdan, lamentablemente para ese tiempo estaba corriendo lo de la sequía, el racionamiento.
Sí.
En la universidad como que vimos que no había muchas opciones refrescantes para la comunidad estudiantil ni los profesores y cosas así, pues. Para ese tiempo, como que Luis y yo nos dimos a la tarea de como que vamos a empezar a vender paletas de helado en la universidad. Y así hicimos. Básicamente empezamos a hacer las paletas desde nuestra casa. Y los vendíamos en la hora de almuerzo cuando teníamos break. A las 11:30 nos parábamos frente al centro de estudiantes ahí en la Yupi a vender paletas. Pero, desde una neverita de mano.
¿Cómo sale la idea de que sean paletas?
Realmente yo creo que viene primero una inspiración por parte de nuestro padre, Ray. Él es mexicano, nacido en México, criado luego en Chicago, casado con nuestra madre puertorriqueña. A través de los años, pues se dieron a la tarea de darnos la oportunidad de vivir una vida aquí en Puerto Rico. Así que, a pesar de que Cristian y yo nacimos en Chicago, vivimos 10 años por allá, en el 2000 llegamos a Puerto Rico y es ahí que, ¿verdad?, nos encariñamos con el país, nos hicimos sentir parte de esta isla. Ya cuando empezamos en la Yupi, como dijo Cristian, pues teníamos, aparte de ese, ¿verdad?, de trabajar en contabilidad, que era lo que estábamos estudiando, pues teníamos las ansias de tener algo nuestro también. Uh-huh. Y ante la crisis, como mencionó Cristian ahorita, de ¿verdad?, el racionamiento y todo eso, vimos eso como una oportunidad. Es, volviendo a nuestra crianza, ¿verdad?, en Chicago, esa cultura que tenemos influencia mexicana por el parte de nuestro padre, es algo cultural lo que son las paletas de helado. Así que eso fue algo que desde chiquito compartíamos en familia, ir a las diferentes paleterías mexicanas, aún en Chicago, que hay mucha influencia mexicana. Uh-huh. Y yo creo que de ahí nace primero la inspiración y aparte de eso, pues la necesidad de tener un producto en la universidad. Para ese tiempo también habían prohibido la venta de botellas de agua.
Ah, sí.
Así
sí.
Que nuevamente vimos otra oportunidad de traer algo refrescante y eso fue lo que hicimos.
Qué interesante que hablas de la paleta, porque hace poquito estuvimos hablando cuando ustedes dijeron, mira, nosotros somos de Chicago. Yo cuando estaba en tercer, cuarto grado, que les dije, yo tuve la oportunidad de vivir allá. Papi y mami se fueron para Chicago. Y yo me acuerdo, como les dije, como hoy, Paul, que vi a papi saliendo, yo estaba en la ventana y papi salía en una tormenta de nieve que en cuestión de 5 o 6 pasos ya yo no lo veía, un 30 bajo cero. Entonces sí. yo dije, yo no he vuelto a Chicago y tengo familia allá, ¿entiendes? Pero sí me recuerdo de las paletas que vendían allá, porque es que hay una comunidad mexicana, pero hay colombianos, hay mucha cultura diferente, ¿no? Y ese sí, tipo de sí. producto tú lo ves en Chicago y me acuerdo y te digo, estaba yo en tercero, cuarto grado y ahora que lo menciona me dio un flashback bien duro, brother, de verdad.
Definitivo.
Y en esa línea, o sea, ustedes comienzan esto y esto es un detalle bien importante para aquellos que vean emprender un negocio como algo bien difícil, es difícil, pero como algo bien lejos y que es bien difícil comenzarlo. Uh-huh. Ustedes comenzaron este negocio que se llama Los Paleteros en la Yupi con una neverita, como dijiste, y apenas $200.
Sí.
Esto no fue una inversión gigantesca. Esto fueron, había un problema, había una oportunidad, le metieron mano, se inspiraron en su niñez y con $200 se lanzaron. ¿Y cómo fue la respuesta entonces de los jóvenes en la?
Pues mira, te digo que te cuento la historia, ¿verdad? El primer día cuando vendimos.
No me digas que el primer día se fuiste soldado. No me digas eso, no me digas eso.
No, básicamente. No, pero fue bien interesante porque ese día cuando fue la primera vez que vendimos, a mitad del día, whatever, que empezamos a vender, como que se nos empezaron a derretir las paletas. Y básicamente teníamos que empezar a venderlo como un frappé, básicamente.
¡Wow!
Estábamos vendiendo paletas derretidas. Paletas derretidas. Wow. Y la gente lo compraba. Y pues mucha gente, como quiera, aunque el producto se viera deteriorado un poquito, ¿verdad? A la gente le gustó, le encantó el sabor, la frescura, la calidad del producto. Y poco a poco fuimos mejorando las recetas, ajustando todo para que pudieran durar las paletas y no derretirse. Y poco a poco los estudiantes aceptaron básicamente lo que estábamos vendiendo y ahí consistentemente empezamos a pasarle, ok, vendimos 30 paletas un día, ahora podemos vender 50. Vendíamos 50, vamos a vender 100. Y ahí pudimos ver un trend.
Definitivamente las redes sociales fueron clave en este proceso. Había páginas de la UP, diferentes blogs en Facebook. El Instagram no estaba tan hype para ese momento en comparación con Facebook. En los grupos de Facebook había uno que se llama Sabes si eres de la UP. Y nosotros posteábamos ahí, sabes si eres de la UP, si pasaste frente al centro y te comiste una paleta de los paleteros. Y eso fue como que algo que se fue yendo un poco viral dentro del recinto. Y la gente empezó a cogerle como que el gustito y buscaban a los hermanos paleteros y la neverita roja. Y ya llegaba el punto donde nosotros, pues, ya estando ahí, teníamos gente esperándonos a las 11:30. Esa hora universal pues se convirtió en nuestro, ¿verdad?, oficial de venta de paletas. Esto fue algo totalmente improvisado originalmente, fue un proceso de puro aprendizaje semanalmente, pues haciendo ajustes y, como dijo Christian, pues aprendiendo del proceso y viendo cómo podemos hacer para que las paletas duren más, cómo podemos hacer para mantenerlas congeladas, que no se derritan, esto y lo otro. Y un proceso de súper, más aprendizaje que otra cosa.
¿Quién, y podemos pensar que es un proceso mental sencillo y básico de que, contra, de, ¿qué vamos a hacer? Vamos, ¿cómo no se nos derrite? ¿Cómo arreglamos la receta? ¿Cómo mejoramos o producimos más? Pero es medio complicado. ¿Quién es el que tiene la mente del negocio y quién está más fijado, más fijándose en la receta, en el producto, entre los dos?
Wow.
uno tiene que tener más el enfoque en el producto como tal y el otro tiene que ser más como más la estrategia del negocio.
Mira, yo creo que definitivamente un balance. Ambos estamos enfocados en, exacto, el aspecto del negocio y también la receta. Yo hablo por mí, ¿verdad? Yo creo que Luis es más el driving force de que el negocio existiera. Como que Luis fue el que lanzó la idea realmente. Él fue el que me dijo a mí, mira, Cristian, vamos a hacer esto. Okay. Y pues yo dije, pues dale. Yo te apoyo y como que... Y estoy contigo 100% en esto. Así que yo diría que en ese aspecto del negocio como tal, Luis sería para mí.
Sí, ah. Y lo que dice Cristian, de verdad que es bastante 50-50.
Sí.
Yo sí acepto que soy el más jodón. Estoy ahí insistiendo. Mira, vengo con las ideas y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Pero tengo en mente siempre que es con Cristian. No es como que yo por mi lado ni... O sea, yo honestamente no pudiera estar haciendo ninguno de estos proyectos sin Cristian. Así que a pesar de que maybe alguna de la iniciativa venga más por mi parte, el empuje verdadero es parte de Cristian. Así que
yo diría que yo mantengo la consistencia y la determinación de la atención al detalle y trabajar fuerte de verdad. Y ser un fajón. Y yo creo que cuando Luis me ve fajándome y como que, o sea, trabajando fuerte, pues como sigue por esa línea también.
Claro.
Y yo creo que por eso hemos tenido pues un cierto nivel de, pues de, o sea, hasta ahora, cierto nivel de éxito ahora con Deep Dish.
Definitivamente.
Y también con las paletas.
Cool. Mira, hay un estudio bien famoso de Harvard, si no me equivoco, de Babson College, ahora una de las universidades en Massachusetts, que cuando tú estudias una profesión, los contables, los ingenieros, los emprendedores tienen un tipo de figura geométrica. Los contadores son cuadrados, los ingenieros son triangulares, los empresarios son redondos. Ambos dijeron que estudiaron contabilidad. So, si nos vamos a la teoría, tienden a ser cuadrados. Y por lo que escucho, Luis se sale de ese cuadrado de vez en cuando. Ajá. Y Cristian lo trae de nuevo para acá. Está bien, te fuiste un poquito, pero okay. Aterriza acá y vamos a, entonces a desarrollar una estrategia para coger esas ideas y llevarlas hacia la realidad. Así que están funcionando.
Sí, definitivamente. Yo siempre soy el que vengo con esa idea, el step out of the box, como que literal salirme de ese cuadrado y no pensar en límites, limitaciones, sino como que sé que es lo próximo. Siempre estamos pensando qué es lo próximo, cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer uh-huh. esto de otra manera, cómo podemos ser más eficientes, cómo, ¿verdad? Y entonces... a veces yo me voy demasiado lejos y Cristian es el que me vuelve y me trae a la realidad. Uh-huh. Pero siempre llega un momento donde llegamos en el punto medio.
Sí, el happy medium.
El happy medium, sí. Que entonces creo que ha sido la línea perfecta hasta ahora.
¿Es difícil emprender con un hermano?
Al contrario. O sea, yo diría que me permite, de nuevo, hablo por mí, yo creo que me permite ser más honesto con Luis. Ser 100% transparente en lo que yo pienso y saber que aunque cuente con un socio, también cuento con un hermano que en lo personal, pues siempre cuento con ese, o sea, esa fuente de apoyo. O sea, de nuevo, sin Luis, o sea, no, igual yo no pudiera estar haciendo esto. Así que yo creo que esa dinámica de que somos hermanos, como que ayuda a tener ese bond más fuerte entre nosotros. Yo creo. Y la confianza, que es clave. O sea, tener un socio en quien no tú, uh-huh. con quien no confíes, pues realmente o sea, no es una buena posición para estar. Así que saber que confío plenamente a ojos cerrados en Cristian.
Y viceversa.
De verdad que me da una tranquilidad y una paz de no importa en la situación que estemos, pues, ¿verdad? Siempre puedo confiar en Cristian y, tú sabes, no. Me encanta poder hacer esto con mi hermano.
Eso se nota en el producto, ¿no? Pero, vamos, ¿cuánto tiempo estuvieron vendiendo paletas?
Pues mira, ahora en agosto se cumplen... Pues ocho años básicamente, que increíble cómo pasa el tiempo. Básicamente fue el 16 de agosto de 2015, fue cuando fue la primera vez que empezamos a vender paletas en la UPI.
Wow.
Y pues ya hoy estamos básicamente a 8 de agosto, así que en 8 días el aniversario. como dijo Paul, del kiosco de la Yupi vino después el kiosco en el Parque Luis Muñoz Marín y de ahí fue que nos mudamos a Viejo San Juan. Abrimos en Viejo San Juan justo antes del huracán María. Vino María y nos tumbó todo eso. Estuvimos cerrados sin luz. Nos tiramos para la calle a vender las paletas que nos quedaban. Después de ahí no se podía congelar nada, así que hacíamos jugos naturales, nos tiramos para la calle a vender jugos naturales con el carrito de paletas, nos las buscamos, nunca nos quedamos de brazos cruzados. Ya cuando se empezaron a normalizar las cosas, fue que logramos volver a seguir operando. Par de años después, pues, viene la pandemia. Cerramos por la pandemia y dijimos, pues, ¿qué podemos hacer para llegar a la gente? Vamos a empezar a hacer delivery de paletas. Y honestamente, ante la crisis, nuevamente vimos una oportunidad y te hablo bien claro, durante la pandemia fueron las mejores ventas que tuvimos en la historia de los paleteros.
Sí, definitivamente.
Estábamos haciendo 40 entregas diarias sobre... O sea, estamos hablando de cientos de paletas por día que se estaban vendiendo. gracias a esa iniciativa que tuvimos de empezar a vender paletas a modo delivery a domicilio. Tú pedías un mínimo de 8 paletas, pues te incluíamos el delivery gratis. Uh-huh. Y así nos asegurábamos una venta de por lo menos $24 por casa mínimo. Y era algo que era factible para nosotros.
Claro.
Así que nosotros... Oye,
pero es que tengo una pregunta bien importante porque, como sabemos, hay dos marcas o, ¿verdad?, dos brands bien grandes,
sí,
de paletas en el país. Sin embargo, a pesar de que usted estaba en ese momento localizado en unos espacios como la Yupi, como el parque y todo, yo los escuché mucho. Ustedes sonaron mucho en el mundo de las paletas. ¿Cómo lograron posicionarse de una manera que tuviera un reconocimiento tan bueno de marca, siendo, ¿verdad?, teniendo estos gigantes, uh-huh, que habían, que llevaban quizás más tiempo o tenían más experiencia fuera del país, ¿verdad?, como la marca esta latinoamericana que está? ¿Cómo ustedes lograron y qué les pasó por su mente como emprendedores que lograron posicionarse de esa forma? ¿Qué lo hizo diferente? ¿Qué lo hizo único? ¿Cómo lo lograron?
Yo creo que más allá de las paletas era la historia de los dos hermanos con la neverita en la Yupi. Una de las cosas que más nos ayudó, como mencioné ahorita, eran las redes sociales. A través de las redes sociales, nosotros recibimos una llamada de parte de Guapa, donde dijeron, mira, hablamos con los paleteros, sí. Mira, que queremos, vimos las redes sociales de ustedes y queremos ir a visitarlo, su tienda, para, ¿verdad?, darlos a conocer. Nosotros, mira, nosotros no tenemos una tienda, nosotros vendemos paletas de una neverita en la Yupi, en la calle. Y ellos, mejor todavía, vamos para allá. Pues le llegaron a la Yupi y a los dos días nos llama Univision y pasa lo mismo.
¡Wow!
Otra super
realmente
pro.
Fue, yo creo que hasta fue el día siguiente, o sea, nos llamó Guapa y el día siguiente fue Univision.
Y de ahí para adelante, nosotros tratamos de, verdad, darnos a conocer en toda la isla. Nosotros a todos los festivales que habían, todas las ferias artesanales, ya desde, o sea, estamos hablando desde el Festival de la Piña en Laja hasta el Festival del Tinglar en Luquillo. O sea, nosotros cruzábamos toda la isla con nuestras neveritas. Y era esa historia, el seguir, ¿verdad?, promocionando la famosa neverita, los dos hermanos de la
Yupi. Puro storytelling.
Y además de eso, el enfoque no era tanto como que vamos a montar una tienda que sea de paletas, como que era más bien vamos a proveer un servicio de paletas para diferentes eventos. Vamos a ir con nuestro carrito para atender eventos corporativos, para atender bodas, cumpleaños, quinceañeros. So, era el nosotros llegar donde ustedes. Tú no tienes que venir a hacer una fila a comprar una paleta. Yo llego donde ti, te proveo el servicio completo. Y era eso, era el enfoque en el servicio, en la accesibilidad y... a través de eso, yo creo que fue esa promoción directa con la gente que nos ayudó a darnos a conocer.
Qué interesante.
Wow, lo hice esa pregunta porque sé que es parte, o ahora lo escucho y estoy más certero de que es parte del conocimiento que tuvieron para entonces dar el brinco a lo que están haciendo hoy. Llega la pandemia, están matando, están vendiendo cientos de paletas. ¿En qué momento, porque fue dentro de la pandemia, que dijeron vamos a diversificar y añadir otro producto que va bien atado a su infancia, a sus 10 años en Chicago? ¿Cómo fue entonces esa evolución y estaban corriendo paralelos ambos proyectos? ¿Cómo entonces fue ese momento entre ustedes y los negocios?
Pues... esencialmente estábamos llegando a un punto en la pandemia que fue, si no me equivoco, fue en diciembre 2020, donde, aunque pues, la pandemia siguió, obviamente no es que no paró en ese momento, ¿verdad? Pero uh-huh. En diciembre habíamos llegado a un punto, yo creo que se estaba poco a poco llegando a una situación,
Y lo, o sea, honestamente lo vimos reflejado en nuestras ventas de las paletas y dijimos, ok, tenemos que empezar a pensar en cuál va a ser otro producto que podríamos añadir para poder tener más ventas.
Sí, porque en ese momento, al inicio de la pandemia, estaba la cuarentena específicamente. Todo el mundo tenía que estar en su casa, están todos los negocios cerrados. Pues ahí es que nosotros nos aprovechamos y decimos, vamos a llegar donde ustedes. Uh-huh. Sin embargo, cuando se empieza a normalizar la cosa, pues ya está todo básicamente abierto nuevamente. Sin embargo, ya no hay crucero en Viejo San Juan. La gente realmente no estaba saliendo como tal de paseíto. O sea, salían a sus necesidades, no a darse tanto gusto. Así que ya como que bajó el boom del delivery. Y entonces ahí es que lo que dice Cristian, pues tenemos que entonces ver, estamos viendo una baja en las ventas en San Juan, que podemos traer a la mesa para, ¿verdad?, tener otro producto disponible que sea algo, ¿verdad?, que la gente, que llame la atención y que guste al público. Siempre estuvo en the back of our head como que esa idea de hacer pizza al estilo Chicago. Okay. Porque hacía falta en Puerto Rico. Realmente aquí en Puerto Rico hay un sinnúmero de pizzerías, pizzerías excelentes también. Sin embargo, cuando pensamos en pizza al estilo Chicago, el único que venía a la mente siempre era unos pizzas y ya dejaron de operar en Puerto Rico.
Claro.
Así que nuevamente vimos otra oportunidad, como que mira, esta industria tan grande de pizza, hay tantos amantes a la pizza en Puerto Rico, sin embargo, no hay nadie que se está aprovechando de este estilo de pizza, que fue el estilo de pizza que nosotros
nos criamos
comiendo. Uh-huh. Realmente eso era semanalmente comiendo pizza de nuestras pizzerías del pueblo, como decir, de allá. Y no había nadie aquí en Puerto Rico que se acercara, nadie que se acercara a ese estilo de pizza. Así que nos dimos a la tarea en la pandemia, teníamos ese tiempo extra para hacer nuestras investigaciones y empezar a leer, informarnos, educarnos en cuanto a las masas, los quesos, la salsa, viendo videos, leyendo recetas, probando. Somos amantes de la comida original, o sea, comenzamos adelante por eso, porque somos apasionados por la cocina. Y realmente cuando empezamos a hacer nuestras pruebas, pues nos dimos cuenta, oye, que tenemos un producto que de verdad nos encanta a nosotros, que somos dos personas súper exigentes en cuanto a la comida y si nos encanta a nosotros y no hay nadie haciéndolo, vamos a tratar de crecer esto.
No, pues ahí, entonces, y Paul tiene más data, pero la pizza ha cogido un boom brutal, tú sabes, aquí en la isla, como yo creo que es global, ¿no? Tú sabes, aquí mismo en estos últimos años, la misma pizza napolitana, ¿no? Que ha crecido tanto, le ha gustado a las personas. Y en todos los, yo creo que en todos los barrios hay una pizzería, ¿no? Así que la gente sí le gusta, pero traes a la mesa otro diferente. Y te voy a ser bien honesto, aquí yo he comido en 20,000 lugares y es la primera vez hace, ¿qué? Unas semanas que comí la Deep Dish, tú sabes, de ustedes. Y yo quedé loco con ella. Y Paul me decía, es buena, tú sabes. está rico, tú sabes, y es bien diferente, pero sí,
mira, empezó, yo todavía me acuerdo el primer lugar donde yo estaba en casa de un amigo mío, se llama Carly, durante la pandemia estábamos con la silla en un lado lejos, porque pues todavía estaba, no sabíamos qué estaba pasando.
Ajá.
Y él me empieza a hablar de estas pizzas que le empezaron a salir por Instagram. Yo había visto los anuncios y era como que todo este misticismo de quién está haciendo deep dish en Puerto Rico de delivery. Yo como que, ¿what? ¿Qué es esto? ¿En serio? Uh-huh. Yo como que, mira, pruébala y déjame saber, porque hacer ese estilo de pizza, pues, hay que tener un conocimiento diferente. O sea, no es con las pizzas, ¿verdad? Sin quitarle mérito a nadie, pero yo me crié con pizza de guaguita.
Ajá.
Y allá en Aguadilla. Y pues no, hay una ciencia, hay una química detrás de hacer estos otros tipos de pizza. Y yo decía, wow, o sea, o alguien se está haciendo algo aquí a lo loco y va a ser lo más desastroso, o va a ser una de las mejores pizzas que vas a comer en el país. Porque no hay como que punto medio. Sí. Y ahí fue donde primero durante la pandemia yo empiezo a escuchar y a ver este movimiento que estaban haciendo alguien que no le había puesto cara de Deep Dish. ¿Cómo ustedes empezaron? ¿Cómo fue esa primera venta? ¿Cómo fue esa primera reacción de cuando empezaron a vender? Porque a ustedes les gustaba. Pero esa primera reacción, esa primera compra, esa primera, cuando esa página web de momento llegó a la primera orden, ¿cómo fue ese sentimiento, esa emoción para ustedes?
Bueno, Paul, te digo dos palabras, fue soldado. Soldado. No, pero fuera chiste. Ese primer día, en verdad, fue así mismo. Abrimos la página. Creo que hicimos un opening post por Instagram, quizás fue sponsored, donde tiramos la página web, todas las instrucciones de cómo pedir y hacíamos básicamente un punto de encuentro, porque no hacíamos un delivery, o sea, a tu casa como tal, era un punto de encuentro. Okay. Entonces, en un horario específico, y ese primer día fueron como... no sé cuántas órdenes fueron, pero esencialmente vendimos todo ese primer día, y así seguimos. Básicamente lo estábamos haciendo como
fines de semana
solamente. Uh-huh. Se hacía la entrega en el supermercado Pueblo de ahí de Plaza Las Américas. Pensamos en un punto, ¿verdad?, que cualquier persona pudiera llegar y que Pueblo tiene un parking inmenso ahí, y dijimos, pues, en vez de tratar de llegar a 1,000 personas así, a hacer delivery casa por casa,
que la gente llegue.
Esto es algo súper diferente, y vamos a ver si la gente sabe qué es Deep Dish aquí en Puerto Rico. Eso era uno de los miedos, ¿verdad?, originales, como que, mira, no sabemos si esto es algo que guste al paladar puertorriqueño o si apenas conozcan. Y para nuestra sorpresa fue todo lo contrario. O sea, ahora me sorprende los que no saben qué es Deep Dish, porque mucha gente ya nos dice, mira, yo probé Deep Dish en Chicago, o lo he visto en las redes, o como que ya están bastante familiarizados con el concepto. Y esas primeras entregas en plaza eran fines de semana, a las 4 y a las 6 de la tarde. Y como era un horario tan limitado, pues como dijo Paul ahorita, el FOMO fue un factor importantísimo. La gente decía, diablo, pues yo tengo que pedir desde una semana antes, porque si no me voy a quedar sin pizza. Y así fue. O sea,
me pasó dos ocasiones.
La gente, entonces abríamos la página desde una semana antes, y tan pronto abríamos los espacios, así mismo se llenaban, y fue creando este hype a través de las redes, y fuimos creando una reputación, ¿verdad? Las personas probando las pizzas y el feedback excelente. Nosotros, pues, en el proceso, como quiera, siempre buscando la manera de mejorar y mejorar y mejorar. Escuchando los comentarios de la gente, que si demasiada salsa, porque no todo fue perfecto desde el principio, o sea, mucha crítica constructiva, y nosotros, pues, ¿qué podemos hacer para hacerlo nuestro? Como que sí, estamos inspirados en la Deep Dish de Chicago, pero queremos darle nuestro toque, ¿qué podemos hacer? Y fuimos haciendo nuestros ajustes. Y al sol de hoy, pues ya te puedo decir que la pizza está donde queremos que esté. Y nos da orgullo decir que es un producto donde la consistencia está al 100%. O sea, no importa el día que tú vayas, la hora que tú vayas, esa pizza, pues va a haber una consistencia en la masa, va a haber una consistencia en la salsa. Todo se mide hasta el gramo, hasta el último gramo. So, Eso es algo que nos ayuda a nosotros a mantener una receta constante, usar exactamente los mismos ingredientes siempre. Un queso mozzarella de Wisconsin, que es el mejor queso del mercado de las pizzas. Usar ingredientes de la mejor calidad posible para sacar un producto final de la mejor calidad posible.
Luis, descríbeme, y esto va a ser problemático para todos aquellos que nos están escuchando, y yo espero que no tengan hambre cuando escuchen la respuesta a esta pregunta. Para aquellos que nunca hayan probado una deep dish, descríbemela, pero descríbemela con lujo de detalle.
Una deep dish, te pudiera decir que es como si fuese una pizza rellena. Primero tenemos la base de la masa, relleno de aproximadamente 20 onzas de queso, estamos hablando de más de una libra de queso, y por encima va topeado con una salsa de crushed tomatoes, que le añade textura, frescura, o sea, un balance de sabores entre la masa tipo saladito, mantequilloso, esa textura como si fuese un pie, no tanto de pizza de pan, sino una textura un poquito más flaky, ese crust mantequilloso, y la salsa que trae esa frescura no es una salsa ácida, no es una salsa prehecha, son tomates trozados, y nosotros condimentamos esa salsa que tiene un sabor, ¿verdad? Hasta un poco dulce, diría yo, que contrasta muy bien los sabores del saladito, y más si pides el Spicy Honey Pepperoni, que es el más vendido de nosotros, que son unos pepperoni, cupping pepperonis, que se ponen bien crunchy, y con la miel picante, tienes ese sweet and salty picante, es una explosión de sabor.
Y yo lo puse en mute, yo no iba a escuchar nada de eso, porque si no, a esta hora están cerrados, así que yo lo puse en mute, vi cuando estaba terminando y te vi babiándote, así que diablo, mano, qué cosa brutal.
No, es de las mejores descripciones que he escuchado, ¿oíste, Paul?
Mira, pero si quieren, eso que Luis explicó es bello. Pero para verlo personificado, tienen que ir a su espacio allí en Lote 23. Uh-huh. Cuando la pidan, en el momento de cortarla, yo espero que pidan que la corte Cristian. No, pero espérate. O sea, la sonrisa cuando la pica, lo explicó Luis, que tiene este crust como flaky, mantequilloso, pie-ish. Cuando lo corta y corta así perfecto y todos esos crumbles caen y la sonrisa que pone Cristian es priceless, mano. Es parte de la experiencia de Deep Dish.
En verdad no tienes idea porque, o sea, ya vamos casi a 3 años con las pizzas y yo, o sea, saco las pizzas y como quiera le digo a Luis, like, damn, like, esta pizza se ve cabrona. O sea, es como que no, yo todavía no puedo creer, o sea, en mi mente yo todavía no puedo creer que estamos haciendo esta pizza.
Sí.
Y para mí verlo es como que siempre
no deja de sorprender.
Yo digo, wow, esta es la mejor pizza que quedó hoy, esta, o sea, así que algo bien cool seguir como que sintiendo ese nivel de como que satisfacción y ver el producto y decir como que coño, esto se ve súper bien. Sí, es algo que fue con orgullo.
Es bien importante mantenerse fan, ¿entiendes? De tu producto, tú sabes. Porque ves lo que es bueno, ves dónde están las diferencias, tú sabes, pero ser el fan, como que esto está cabrón, tú sabes. Toma, llévate lo que te va a gustar, tú sabes, la seguridad, ¿no? Está súper bueno, muy bueno.
Mira, entonces de pueblo, de estar repartiéndola, ¿verdad? Este estilo pick-up, ¿terminan con un espacio o el espacio que ya tenían de paleteros en Viejo San Juan, una vez la pandemia retoma? ¿Cómo fue? Porque ya entonces tenían otro tipo de modelo de negocio, búscalo allí, ya no era tanto en otros lugares. ¿Cómo entonces fueron creando más FOMO, fueron creando más base de clientes? ¿Cómo fue este proceso Y este otro modelo de negocio que empezaron a implementar desde Viejo San Juan.
Pues básicamente es lo que seguimos haciendo fue, sí, seguíamos entregando las órdenes en el punto de encuentro en Plaza de América, pero después añadimos el punto de venta para que la gente pudiera recogerlo en el Viejo San Juan, en la tienda de los paleteros.
Y no era yo, ahí no había silla, no había nada. Todavía.
No había nada, era simplemente llegar y recoger.
Ni los vasos rojos de plástico, ni nada de eso.
Y pues nada, también ofrecíamos un curbside pickup, que la gente no se tenía que bajar de su vehículo, así que ellos, básicamente nosotros, la localidad de nosotros estaba en una posición buena en el Viejo San Juan porque estábamos al lado de una plaza, y pues básicamente la gente se podía estacionar alrededor de la plaza y nosotros salíamos un momentito a la esquina y se los entregábamos y ellos seguían por ahí, que realmente eso nos facilitó que muchos clientes pudieran empezar a pedir de nuevo, porque mucha gente dijo como que, ok, sí, el proceso es más sencillo de lo que pensé. Uh-huh. A lo mejor la gente pensaba que era más complicado porque, solo puedo pedir online, pues entonces cambiamos eso también. Puedes pedir online y ahora puedes pedir por teléfono también. Y puedes pedir al momento, no tienes que hacer una preorden.
No, y la idea que era el Viejo San Juan, que es tan complicado, ¿no? En cuestión de buscar parking.
Sí, sí. Exacto, que realmente tratamos de hacerlo lo más sencillo posible dentro, pues, del espacio que estábamos, porque, pues, exacto, como tú dices, o sea, San Juan siempre va a ser complicado. Uh-huh. Las calles, algunas veces se cierran algunas calles, algunas veces hay protestas y, pues, hay que bregar con todas esas cosas.
Los tapones, parking.
O sea, es un lío realmente. Y por eso realmente nosotros estamos bien contentos de ahora estar donde estamos en Lote 23, un punto yo creo que más accesible para nosotros, para los clientes, que pueden llegar directamente ahora, se pueden sentar y comérselo ahí fresco. Y yo creo que pues eso ha sido algo muy bueno para nosotros.
Mira, y es parte de Hustle, en ese momento que estuvieron en Viejo San Juan, tuve la oportunidad de comerme una pizza, dos pizzas, en un momento, y lo curioso es, lo hice online, te contesta el teléfono Luis, en ese caso, ¿verdad? Me imagino que los dos se dividían, Luis contestaba el teléfono, Luis te llevaba la pizza, Luis te sonreía con la pizza en la mano, Luis y Cristian hacían la pizza, o sea, seguía siendo un two-man job, seguían siendo un team de dos personas muchas veces, sé que tienen otras personas ahora y personas que le han ayudado en el camino y en ese paso, pero eran ustedes dos recibiendo las órdenes, cogiendo las llamadas, haciendo las pizzas, haciendo el prep, repartiendo las personas. No era como que era una maquinaria de 15 personas haciendo cada uno una tarea. Eso está súper admirable. Con todo lo difícil que puede ser hacer un negocio, tener un negocio en Viejo San Juan, especialmente con ese modelo de negocio, es súper cool que lo hayan logrado crecer con todas esas cosas y con un equipo tan pequeño.
Sí. Es admirable, de verdad, la historia.
Luis, ¿qué estás pensando? No. Es que, era para aquellos que nosotros lo estamos viendo, siempre hacemos las entrevistas por acá, y dije eso, y Luis, te quedaste con algo en la mente, algo que reviviste. Háblame de eso.
Mira, sí, honestamente, a veces uno piensa que es un poco overwhelming cuando uno piensa la cantidad de trabajo que uno hace para poder servir apenas una sola pizza. Envuelve muchísimo más planning de simplemente tirar algo al horno, como que la preparación de la masa, a pesar de que abrimos a las 12, eso no quiere decir que yo llego a las 12, no. O sea, el nivel de prep para preparar, para hacer la masa, para hacer el prep de los vegetales, los ingredientes, todo esto es un proceso que conlleva mucho tiempo, larga hora. Uh-huh. Y cuando uno piensa en la cantidad de horas que se le va a uno solo para sacar una pizza, pues, wow, uno dice, oh my God, como que se me fue el día en esto. Sin embargo, cuando estamos en ese momento, ya en ese rush,
sacar todas esas órdenes, el día se nos va a las millas. No estamos pensando en, wow, que mucho me tardé en hacer esto, sino que de verdad que valió la pena. O sea, este tiempo que estuvimos aquí fajándonos, las fiestas de la calle San Sebastián, wow, qué cosa, qué odisea. O sea, pensar en servir pizza para miles de personas en una fiesta de la calle San Sebastián, hubo que pensar en otra estrategia. La gente no iba a esperar una hora para una deep dish, pues dijimos, vamos a hacer las pan pizza by the slice. Nos dimos la tarea de preparar miles de slices de pizza.
Miles de slices.
Y eso conlleva una matemática de antemano de cuánto queso, cuántas libras de queso, cuántas libras de masa. Ah, si son tantas libras de masa, son tantos gramos de harina, son tantos gramos de sal, tanto de esto, y hay que hacer los cálculos y las proporciones. Y cuando uno piensa en la compra, ok, so, entonces eso va a ser tanto. Y cuando tú haces todos los cálculos, realmente es como que es impresionante pensar que Cristian y yo somos los que hacemos la gran mayoría de eso. Y es admirable para mí también ver a mi hermano hacerlo, y estoy seguro que para Cristian verme a mí también. Así que, pero el nosotros estar ahí entre los dos sí lo hace más fácil, porque nos podemos dividir. Ok, pues tú te enfocas en esto mientras yo me enfoco en esto, y es un poquito más, ¿verdad? Easy going en ese sentido. Y realmente, si a uno le apasiona lo que está haciendo, uno no lo ve como trabajo. Realmente, verdaderamente nos apasiona hacer esto, y lo hacemos para escuchar el feedback de la gente. Más allá de las ventas, es lo que nos llena, es ese wow, qué rica estuvo esa pizza. Vine desde Ponce para comer esto, vine desde Cabo Rojo para comer esto. Eso para nosotros es como que wow, realmente nosotros estamos haciendo un producto que llega hasta a sonar en todos los pueblos de la isla, y escuchar ese feedback, ya con eso ya yo sé que el trabajo valió la pena.
Yeah. No, y como mencionamos al principio, es la confianza del uno al otro de que se va a hacer el trabajo, porque obvio, tú sabes, es la confianza, ¿no? Después de tantos años, uno sigue hablando. Yo he hablado esto mucho con Paul y con mucha gente de los colegas. Hay un ingrediente que no se ve, pero sí se percibe, y es el amor. Y yo creo que eso se siente desde el primer producto que ustedes han hecho, por ese, ¿verdad? Por ser hermanos a lo mejor, pero a lo mejor es la confianza, es que hermano, le gusta lo que están haciendo. Así que yo creo que esa deep dish habla por sí sola por eso, ese ingrediente, hermano, de verdad que sí. Y se nota hablando, ¿verdad?, con ustedes, es que está brutal, de verdad que sí.
Hay mucho pensamiento y mucho corazón detrás.
Sí.
Pero ahora que de Viejo San Juan entonces dan el salto a la incubadora culinaria que se transformó el Parque Gastronómico Lote 23, tienen la oportunidad de tener un kiosco. Allí volvieron al kiosco, como dije al principio, fue un 360.
Full circle.
Full circle. Entonces ahora tienen la oportunidad no solamente de trabajar y ver al consumidor de frente, de escuchar su feedback, de verlo comiendo, o sea, de ver su reacción. Entonces, ¿cómo ha sido entonces esta etapa como empresarios para ustedes de no verlo y quizás escuchar un comentario, un texto, un email, un mensaje directo a través de Instagram, ahora ver el feedback real, ver la gente? Y como dijo Cristian, en otras palabras, básicamente de venderle felicidad en forma de un slice de pizza o de una deep dish. ¿Cómo ha sido entonces esta nueva etapa de ustedes con otro modelo de negocio, un modelo de negocio más tradicional? ¿Y cómo entonces ha sido esta evolución de deep dish y de ustedes como empresarios?
Pues mira, yo creo que fue un cambio, yo diría un cambio radical para nosotros. Pero positivo, todo positivo. Me encanta tener el one-on-one con el cliente, como que se siente más personal ahora, yo creo también, poder como que tener el cliente que pida la pizza, se lo entregamos, podemos ver a la gente comiéndose la pizza, disfrutándoselo, es algo súper cool.
Y como les dije, como es un punto ahora más accesible para los clientes, se ha visto reflejado también en las ventas. Y yo creo que ha sido, como te digo, ha sido bien validating para nosotros ver que el concepto de nuestra pizza, o sea, sí funciona. Es un concepto que mucha gente le gusta. Como dijo Luis, viene gente de toda la isla. Tenemos clientes, muchos clientes recurrentes ahora, clientes que son del área de Santurce, que ahora son fiel, o sea, con nuestra pizza también, que algo super cool, que a lo mejor antes no podíamos ver eso, maybe un poquito, pero no tanto, no a este nivel.
Sí, nuevamente sí, ha sido un cambio radical para bien. La experiencia de estar en Lotte nos ha permitido ahora la oportunidad de escuchar el feedback de frente, de verdad ver las expresiones de las caras de la gente, conversar con ellos en el momento. Cuando vienen, mientras están pidiendo, siempre nos cuentan alguna anécdota. Ah, que si me enteré de ustedes por fulano, o vi un post y yo soy de Cabo Rojo, pero cada vez que tengo algo que hacer en el área metro vengo y los visito a ustedes. Esas cositas no los podíamos apreciar a través del Shopify, que teníamos la página online. Uh-huh. Era algo un poquito menos personal. Y el ahora poder compartir estos momentos con todas las personas que nos visitan, de verdad que es algo que nos llena de orgullo. Realmente, y nos sorprende cada día más cómo es que esta gente se entera de nosotros, cómo ha pasado esto. Realmente nos quedamos sin palabras y definitivamente estamos donde teníamos que estar. Santurce ha sido un lugar maravilloso, los vecinos del área, incluso, o sea, antes de entrar a Santurce, personas que me decían, no, pero como que estás seguro que te vas a meter a vender pizza en Santurce con tanta competencia, tantas pizzas. Y es verdad, o sea, hay pizzas riquísimas en Santurce, comenzando con nuestros amigos de Fidela, o sea, la Santurcina, hay varios, ¿verdad? Y a pesar de que cada pizzería tiene su encanto, nosotros también, nosotros tenemos nuestro estilo diferente y no vemos a las otras pizzerías como competencia. No estamos enfocados en qué hacen las demás personas, sino en cómo mejorar nosotros como Deep Dish. Y el tener esta experiencia personal con la gente, el tú a tú, de verdad que nos ha ayudado a eso, ¿verdad? Darnos esa oportunidad y estamos súper, súper agradecidos.
Y yo creo, quiero añadir algo también, ¿verdad? Porque sí, antes de abrir el kiosco en Lotte, tuvimos la oportunidad de vender pizza en Santurce. Tuvimos la oportunidad con nuestros amigos de la barra de La Penúltima, que son bien amigos de nosotros, que también los dueños son de Chicago. Y cuando, ellos son clientes de nosotros que nos compran pizza y nos dieron el espacio para hacer un pop-up en su barra. Y de verdad, eso fue una experiencia tremenda para nosotros. Poder ver la cantidad de gente que llegó ahí para poder comerse la pizza. Así que de nuevo vimos que como que, ok, nosotros definitivamente nosotros podemos vender aquí. Como que pudimos confirmar como que, ok, Santurce es un lugar muy bueno para este concepto y mucha gente lo puede aceptar.
Sí, fue como que es un momento de validación, como que, wow, realmente sí. O sea, la gente está aquí por nosotros y tenemos el concepto y vamos a seguir entonces. Aquí es que
En resumen de lo que dijo Cristian, es que fueron a este espacio en La Penúltima, hicieron este pop-up y se fueron soldados.
Sí.
Ok, está bien. Okay, no, está bien para estar seguro de lo que estamos hablando.
Volvimos a ir soldados.
Oye, pero Deep Dish, ¿verdad? El negocio Deep Dish es mucho más que Deep Dish. O sea, ustedes tienen otros dos estilos adicionales de pizza. Sí. Tienen el Tavern Style, que ahora se puso trendy también. Salió un artículo de Bloomberg hace poco. Y también tienen el Pan Pizza, con unos tweets bien interesantes de ustedes. Háblanos un poquito de esos otros dos estilos para que el que no sea tan fanático todavía de la Deep Dish también tiene otras alternativas y puede intercambiar con estos otros estilos que no se ven tan comúnmente tampoco en las pizzerías ahora mismo.
Pues mira, quiero empezar por la Pan Pizza. Creo que es una de las favoritas de Paul.
Yes.
La Pan Pizza es básicamente una pizza con una masa estilo pan focaccia. Es una masa más gruesita, pero cuando lo muerdes es como crunchy por fuera, pero todavía como, o sea, bien suavecito por dentro. O sea, como cuando te acuestas en la almohada así, o sea,
fluffy.
Bien fluffy. Entonces tenemos el queso que va hasta el borde de la pizza, así que crea un crust de queso caramelizado y eso da como que ese sabor más saladito, crunchy, bien rico. Así que, y eso es una pizza inspirada en una pizzería bien famosa de Chicago que se llama Pequot's. Le tenemos que dar el crédito a un señor que se llama Bert Katz, que es uno de nuestros pizza idols, definitivamente. Gracias a él fue que básicamente nosotros estamos haciendo este estilo de pizza. También la Tavern Style, que es una masa, nuestra masa fina, que es un producto bien único porque se pica en cuadritos. Aquí no encuentras muchas pizzerías que pican las pizzas en cuadritos. Y igual el queso llega casi hasta el borde. Bien crunchy también, pero bien light. Se le dice tavern style a ese tipo de pizza porque por lo menos en las barras en Chicago, cuando tú vas y quieres comerte una pizza, pues la idea es poder compartir una pizza con pedazos chiquitos, bien finititos, bien light, pero para tomarte la cerveza también, para que no te llenes demasiado. Así que este es un estilo bien particular y un estilo que mucha gente en Chicago le encanta. Ven como el day-to-day de la gente que come pizza en Chicago, mucha gente se come la tavern style. Mm-hmm. Eso es lo que a lo mejor la gente aquí en Puerto Rico maybe no sabe. Que la tavern style es actually un poquito más famosa allá que hasta la misma deep dish. La deep dish mm-hmm. normalmente se guarda para ocasiones especiales. Como que un cumpleaños, algo así.
Una celebración.
Exacto, para el fin de semana. Pero para el día a día, como que la tavern style es
el go-to.
Este próximo fin de semana es un día, hay unos días bien especiales y es porque Orly me va a comprar y me va a invitar a una deep dish y eso lo vamos a hacer de celebración para este fin de semana próximo y el próximo, el otro. Mira, Orly, la puedes pedir desde ahora online.
Ajá.
Para entonces cogerla durante el fin de semana. Mira, no tienes ni que estar, lo puedes hacer desde tu casa tranquilo, el día libre. Y mira,
bueno,
y nos ponemos en pizza y me la como.
O mejor, o podemos caminar y sentarnos frente allá al kiosco. Así que, qué cara. No, muchachos, de verdad, escuchándolo, estoy, me siento bien orgulloso de que los muchachos, que esté la esperanza ahí, ¿no? De que la industria de la comida, que es la que nosotros tocamos, ¿no? Todo el tiempo, tenga su buen futuro. Porque el producto, en calidad, la forma de pensar, mucho, mucho éxito, mano. Como hermano, como empresario, de verdad que es súper motivador, de verdad. Quiero agradecerles por este rato. Llevamos ya una hora para conocerlos. Los he estado viendo constantemente, pero no sabía de su historia. Y de verdad que estoy bien contento de tenerlos ahora en nuestro círculo, ¿no? De amistades y de que claro, podemos hablar, ¿no? De comida, ¿no?
Mira, claro, yo tengo una pregunta antes de irnos. Luis mencionó en algún punto de la conversación que siempre está mirando qué es lo próximo. Están en lote. ¿Qué es lo próximo? Que puedan compartir, no tienen que tirarlo todo, ¿verdad, Vara?
No, lo próximo, no hay nada set in stone. Todo lo próximo es una pizzería full, la pizzería Deep Dish. O sea, del kiosco definitivamente al local. Eso, no hay duda de eso.
de alguna manera u otra vamos a hacer lo que tengamos que hacer para llegar a eso. Ya, como mencionamos, sentimos que el concepto está validado y nuestra pizza vino para quedarse, así que Deep Dish Pizzeria coming soon.
Nice, muy bien.
Súper agradecido, gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de compartir su historia con nosotros y con todos los que nos escuchan. Les deseo el mayor de los éxitos. Tengo una gana exagerada ahora mismo de comerme una pizza. No abren, hoy estamos grabando, no abren en 2 días. Esto es un backup bien brutal. No solamente por eso, sino por mi colesterol. He hablado extensivamente en el podcast sobre mi batalla con el colesterol, pero créanme que no importa, es una oportunidad para probar algo diferente, algo de mucha calidad, algo bien bueno. Es un premio que se pueden dar. Definitivamente vale la pena tratarlo, los tres estilos. Así que visiten Lote 23, Deep Dish, son unos duros, están haciendo las cosas con mucho corazón. Y no se olviden de ese momento cuando Cristian corte una Deep Dish. Esa sonrisa lo vale todo.
Eso es así. Bueno, queremos agradecerle exacto por el tiempo y por ofrecernos el espacio para poder hablar de Deep Dish y hablar de nosotros. Así que les agradecemos un montón por su tiempo. Gracias
a ustedes. Así que nada, vamos a seguir visitando, seguimos comiendo y todos ustedes que nos están escuchando definitivamente nos pueden invitar a Paul y a mí. Y yo digo que lo invite yo. Así que Paul, vámonos, vamos. Ya se acabó.
Seguimos. Tú estás bien bueno. Así que, mira, mano, pídate algo ahí porque voy a tener que comerme cualquier pizza porque de verdad no voy a comer. Así que
nos vemos. Bueno, chao.
Gracias, gente. Gracias. Cuídense.